Elena Cruz Varela. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Madres cubanas con sus hijos enfermos acuden al Ministerio de Salud Pública a exigir mayor atención médica para los menores. Asesinato de mujeres en Bayamo y La Habana eleva 78 los feminicidios en Cuba este año, dicen ONGs. Está en marcha la liberación de rehenes de Hamas y de palestinos presos en Israel tras el comienzo de una tregua. Organización Mundial de la Salud pide a China información sobre enfermedad en niños que desborda los hospitales.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 24 de noviembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles: el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y Beth Pacheco se encuentra en la sala de redacción, y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con informaciones que nos llegan precisamente desde Cuba. Madres de niños con problemas de salud se agruparon frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba pidiendo una solución a la situación que enfrentan por no haber recibido una debida atención médica para sus hijos. Las manifestantes también protestaron porque varias madres fueron detenidas cuando intentaban llegar a la sede del MINSAP en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Un grupo de madres se dieron cita este viernes frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, pidiendo ser atendidas. El grupo estaba encabezado por la activista Díaz-Niurka Salcedo, quien en una transmisión en Facebook aseguró desde el pabellón Cuba frente al MINSAP que otras madres que intentaban llegar al lugar habían sido detenidas.
A la esquina de 23 IENES acaban de detener las madres. No, nosotros no vamos a entrar, nosotros queremos que nos atiendan.
Un funcionario del MINSAP cruzó la calle y las invitó a entrar al ministerio, según se ve en el video.
Yo las invito a ella a pasar al Ministerio de Salud Pública, vamos a atenderle la escucha.
Pero yo lo que necesito es que si esas madres que venían en el carro y que estaban en M, no estaban haciendo nada.
Pero si viene, por favor, que pasen para acá.
Las acaban de detener. Nosotros vamos a entrar si ellas.
Las que lleguen, todas las que lleguen.
No.
Díaz-Niurka expresó que no entrarían al MINSAP sin las madres presuntamente detenidas.
La esperamos aquí. Pero ustedes las hacen llegar aquí y entramos. Mientras tanto, no.
Algunas madres explicaron en la transmisión la razón que las llevó a estar allí.
Estoy aquí con el expediente de mi hijo y del Ministerio de Salud Pública. Lo único que pido es un aviso humanitario. Quiero sacar a Damir de Cuba. En Cuba no hay solución para Damir.
Salcedo preguntó en el material audiovisual por Frida, al parecer una de las mujeres que tenía previsto llegar hasta allí.
¿Qué pasa con Frida? ¿Qué pasa con Frida?
Frida no la dejan salir de la casa. Tiene dos policías enfrente de su casa y no la dejan salir.
Aquí estoy frente al Ministerio de Salud Pública exigiendo una ayuda, expresa una de las féminas.
Exigiendo una ayuda para mi niña, que lleva ya 5 años en la misma situación. Necesita y requiere un trasplante de esófago porque no puede alimentarse por su boquita. Cuya niña me tomó desengrasante cuando tenía 1 año y 6 meses. No he tenido una respuesta sobre salud pública.
Por su parte, Díaz-Niurka Salcedo señalaba: estamos simplemente cansadas.
Me cansé de que tantas y tantas madres me comuniquen la situación de sus hijos y no sean debidamente atendidas. De aquí no nos vamos a mover hasta que seamos debidamente atendidas y que las madres que acaban de detener, pues que sean sueltas y vengan para aquí junto con nosotros a reclamar el derecho.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, dijo en la plataforma X que se reunirá hoy en Cuba con un diverso grupo de organizaciones y figuras de la sociedad civil. Será un encuentro con personas de diversas opiniones e historias, subrayó Gilmore, quien realiza una visita a La Habana. Todos los temas serán discutidos, declaró el representante europeo. Gilmore también tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia, el viceministro del Interior, el fiscal general y miembros de la Asamblea Nacional de Cuba. Ayer el representante europeo tuvo encuentros con el oficialismo, entre ellos una visita a la Asamblea Nacional donde se le informó de las leyes recientemente aprobadas. Y Lisset Fonseca, madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, dijo a la agencia francesa de prensa que el representante de la Unión Europea tiene previsto reunirse con las familias de cubanos condenados por las protestas del 11J. Fonseca agregó que le han dicho que Gilmore conversará con una madre que ella conoce y con otras dos mujeres. También comentó que su anhelo es que el representante de la Unión Europea se reúna con familias y presos para investigar los casos de cerca. Mientras, el profesor Pedro Albert Sánchez, quien fue detenido el miércoles y se encuentra en paradero desconocido tras intentar entregar una carta al representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, de visita en Cuba, le dijo a su hijo Mario Alfredo Sánchez, antes de su arresto, que si esto ocurría, se plantaría en huelga de hambre y sed. Así lo declaró hoy a Martín Noticias desde La Habana, Mario Alfredo Sánchez.
Está detenido desde antier. Por la mañana, cuando salía para allá, para el lugar ese que él iba a ir a esperar por esa entrevista, lo detuvieron y se lo llevaron. Ya no sé más nada, no me han dicho más nada y más nada. Aparte de que él me pidió personalmente de que no fuera a verlo, de que no para que nadie fuera allí, ni incluyéndome a mí. Y él, desde que estuviera allí, iba a estar en huelga de hambre y de plantado, sin tomar agua y sin comer nada. Porque dice que de las manos de ellos, él no come más nada, ni se alimenta ni toma agua. Así que tengo que respetar su decisión y es lo único que sé y que puedo decirte.
A inicios del 2023, el profesor Pedro Albert Sánchez fue condenado a 5 años de limitación de libertad por cargos de desorden público y desacato por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Tras 8 meses de prisión, fue liberado el jueves bajo fianza el preso político Alejandro Garlobo, quien se encontraba en el Combinado del Este en La Habana. Garlobo dijo hoy a Martín Noticias que está en espera de juicio.
Yo salí después de 8 meses y pico ya, salí bajo una fianza en espera de juicio. No sé, están tratando de buscar alguna prueba para enjuiciarme o llevar un juicio. Estoy en espera de eso. Conmigo se habló de que modificaron la causa. Están en el Combinado del Este, estoy por lo que me quieren sancionar es por otros delitos contra la seguridad del Estado.
Garlobo, de 34 años, fue detenido el 2 de marzo en su casa de Quibicán, en Mayabeque. Primeramente estuvo bajo arresto por 40 días en Villa Marista y después trasladado a prisión Combinado del Este. El activista está acusado de otros cargos contra la seguridad del Estado, figura delictiva que podría costarle desde los 2 hasta los 30 años de privación de libertad, inclusive la pena de muerte. Y las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron el miércoles que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 78 la cifra en el subregistro de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, ambos colectivos identificaron a las víctimas como Saraí López Pérez, de 48 años de edad, y Dailenis Nápoles Zamora, de 20 años. Según las ONGs, López Pérez habría sido asesinada presuntamente por su expareja el 18 de noviembre en el municipio habanero del Cerro. Nápoles Zamora habría sido asesinada por su pareja en un barrio rural de Bayamo, en Granma, el pasado 20 de octubre. Las plataformas independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y precisamente los crecientes actos de violencia en la isla están generando preocupación. José Luis Ramos habló sobre el tema con el activista Hildebrando Chaviano.
La sociedad cubana se ha degradado de manera significativamente, afirmó el abogado Hildebrando Chaviano, y una gran responsabilidad de ello le corresponde al gobierno, agregó el activista residente en Cienfuegos.
El pueblo se ha ido desuniendo, cada vez es menos solidario y hay una agresividad hacia todo el mundo, hacia los vecinos, hacia cualquiera, porque las personas no tienen, no encuentran salida a sus problemas. Hay una tendencia natural, parece, ¿no?, que no es buena, pero bueno, de culpar a los demás de sus propias desgracias. Y es lo que está pasando. El pueblo no ve salida por ninguna parte, y eso se vuelca en más violencia, violencia incluso contra los medios de producción, contra, parece como si fueran incluso sabotajes, pero no son sabotajes, es la desidia, la roña con que está funcionando la persona que lo lleva a cometer actos de violencia contra otras personas.
Sobre todo de frustración lo que siente el cubano y lo vuelca contra cualquiera, incluso los animales, apuntó Chaviano. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en su primer informe acerca de la seguridad pública en la isla, señaló la creciente inseguridad pública y la escalada de delitos y crímenes violentos en el país.
Claro, y va en aumento además. No es que sean alarmantes, sino que han ido aumentando. Es una incidencia que se aumenta, ¿no? Es delincuencia, pero además con violencia. Se comete un asalto, un robo, y a veces le dan más satisfacción terminar el asalto maltratando físicamente a la persona, matándola incluso. Con las mujeres pasa lo mismo. Maltratan a las mujeres, incluso ex maridos, ex pareja de las mujeres, las matan porque algo en su mente le justifica tratarlas de esa forma. Porque es como si culparan a la mujer aquella de todos sus males. Está sin trabajo, no le alcanza lo que gana para nada, la descargan así. Es lo que está pasando. Es como si la sociedad estuviera enferma. Es una enfermedad social lo que existe.
La situación refleja la precariedad de la sociedad, indicó Chaviano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 3:11 vamos a conocer la situación que se vive ahora en Israel y en la Franja de Gaza. Varios rehenes israelíes y extranjeros capturados en suelo israelí por milicianos de Hamas y llevados a la Franja de Gaza fueron liberados el viernes en el marco de un acuerdo entre Israel y el movimiento islamista palestino. Más detalles con la agencia AFP.
Hamas liberó el viernes a un primer grupo de rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre a Israel, en virtud de un acuerdo que implica también una tregua de 4 días en la Franja de Gaza. En total, 24 rehenes, 13 de ellos israelíes, 10 tailandeses y un filipino, fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza. De los 13 israelíes, 4 son niños de entre 2 y 9 años y 6 son mujeres mayores de 70 años. Como parte del acuerdo con el movimiento islamista palestino, Israel liberó a su vez a 39 mujeres y niños de sus prisiones. Hemos completado el retorno de los primeros secuestrados, niños, sus madres, otras mujeres, todos y cada uno de ellos representan todo un mundo. Pero les recalco a las familias y a ustedes, ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el retorno de todos nuestros secuestrados. Ese es uno de los objetivos de la guerra y estamos comprometidos a lograr todos los objetivos de la guerra. El acuerdo alcanzado el miércoles con ayuda de Qatar estableció una tregua de 4 días prolongables y el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 palestinos presos en Israel.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida hoy a la liberación de 24 rehenes de Hamas y a la tregua que entró en vigor entre Israel y el grupo armado palestino. Biden dijo que la pausa en los enfrentamientos es una oportunidad crítica para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense expresó su agradecimiento a los líderes de Qatar, Egipto e Israel por el acuerdo para la liberación de las personas que Hamas secuestró durante su ataque del 7 de octubre a ciudades israelíes. Biden aseguró que no confía en Hamas para hacer nada bien, solo para responder a la presión. El presidente de Estados Unidos agregó que no sabe cuánto durará la guerra y exhortó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a reducir el número de víctimas mientras intenta eliminar a Hamas. En otra información, la Organización Mundial de la Salud pide a China información sobre el repunte de enfermedades respiratorias. La agencia francesa de prensa tiene este reporte.
La Organización Mundial de la Salud pidió información adicional a China sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país. Según la organización, desde mediados de octubre, el norte de China ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza en comparación con los datos de los 3 años anteriores. El pedido de la organización busca obtener información detallada sobre el aumento de estas enfermedades y de focos de neumonía en niños. La Comisión Nacional de Salud de China Molina no respondió al pedido de información de AFP el jueves. La semana pasada, esa comisión había indicado a la prensa que el repunte de las enfermedades respiratorias obedecía al levantamiento de las restricciones contra el COVID y a la circulación de otros patógenos conocidos. Durante la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó en numerosas ocasiones a Pekín falta de transparencia y cooperación. La organización y distintos países han denunciado también esta falta de cooperación de China en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia, que todavía no llegó a conclusiones definitivas.
En este informativo continuamos con noticias de América Latina. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha hecho un balance de los 11 meses de gestión en un país que vive una crisis social y política. Desde Lima, los detalles lo tiene la corresponsal Silvia González.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó el balance de 11 meses de gestión de gobierno, destacando los avances en la prevención del fenómeno de El Niño, la atracción de inversiones y la lucha contra la inseguridad. La mandataria peruana, al ser consultada por alguna autocrítica en este tiempo de gestión, solo indicó que han existido problemas en la comunicación.
Y quizá la autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar. Vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa.
Asimismo, la jefa de Estado mencionó el problema de inseguridad que se vive en el país y señaló que al llegar al gobierno encontró una policía desabastecida y que este problema viene de mucho más atrás y no corresponde a su gestión. Por otro lado, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha destacado que se encuentra trabajando en la recuperación económica y que se vienen logrando los objetivos trazados.
A la fecha se ha batido el récord de gastos en prevención frente al niño. Asimismo, la confianza se ha materializado en estos dos meses en inversión privada. Ha habido un impulso importante.
A pesar de los avances anunciados por el gobierno, la desaprobación de la jefa de Estado sigue aumentando, llegando al 88.7% a nivel regional y a 76.9% en la capital limeña y el Callao, según la encuesta realizada por la Compañía Peruana de Mercado y Opinión Pública. Este estudio señala que entre las razones por las cuales los peruanos desaprueban la gestión de la mandataria es por considerar que realiza un mal trabajo y que no ha sabido manejar el tema de inseguridad al no tener un control de esta problemática. Silvia González, Voz de América, Perú.
La OEA ha declarado en un comunicado que los intentos del Ministerio Público de Guatemala para subvertir los resultados de las elecciones del 20 de agosto de 2023 constituyen una grave violación de los principios y normas democráticos. La solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karine Herrera acontecen en un contexto de esfuerzos de comprometer el proceso de transición, denunció el organismo. La OEA también recordó que el derecho de formar gobierno y asumir sus cargos aquellos que han resultado electos están claramente contemplados en los principios 14 y 15 de la Declaración de Varsovia, el documento fundacional de la Comunidad de Democracias. Más informaciones de América Latina. La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reveló que las Américas han reducido el número de apátridas, que son las personas que no tienen la nacionalidad de ningún país, durante el año 2023. Los pormenores llegan desde La Voz de América.
Se estima que 4.400 millones de personas en 95 países del mundo viven en condición de apátridas, es decir, que no son consideradas como nacionales por ningún estado. No obstante, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, viene impulsando varias iniciativas en la región para lograr que esta condición, que limita los derechos ciudadanos de cientos de personas que transitan por el continente, se reduzca. Un reciente informe publicado por la Agencia de la ONU reveló que, en alianza con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, la región ha logrado reducir y prevenir la apátrida. Las iniciativas promovidas han facilitado la concesión de la nacionalidad a niños refugiados y migrantes, reconociendo sus actas de nacimiento, así como también la promoción de cambio de leyes y políticas nacionales para eliminar barreras al derecho que tienen todas las personas de poseer nacionalidad. El informe resalta que uno de los logros más recientes es la iniciativa del gobierno de Colombia, Primero la Niñez, que ha permitido que cerca de 100.000 niños niños de padres venezolanos adquieran la nacionalidad colombiana. El gobierno chileno también reconoció a 1.400 niños nacidos en su territorio como parte del programa Chile Reconoce. El abordaje de la patria en la región es un tema crucial para los países que participarán en el próximo Foro Mundial para los Refugiados, que se llevará a cabo en diciembre. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó recientemente durante su visita a Colombia que la realidad en la región es bastante dramática.
En este año, solamente en este año 2023, casi 500.000 personas, se estiman, han cruzado el Darién. 20% de estas personas son niños. Muchos son niños no acompañados.
Estas iniciativas aportan un poquito de esperanza para los cientos de migrantes. Sala de redacción, Voz de América.
Y ahora hablemos de Uruguay, pues el presidente Luis Lacalle Pou anunció que propondrá a los países del Mercosur una reunión con China en momentos en que Montevideo busca firmar un tratado de libre comercio con Pekín. Amplía la agencia AFP.
Uruguay busca fortalecer sus negociaciones comerciales con China.
Nosotros vamos a plantear que se dé la reunión del Mercosur y China. Ahora el 7 de diciembre tenemos una cumbre en Río, los presidentes del Mercosur, lo vamos a hacer formalmente, y también queremos que el año que viene se dé la reunión de la CELAC con China, y Uruguay va a ofrecer ser anfitrión de la misma.
El mandatario hizo el anuncio el jueves desde Pekín, un día después de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. Desde 2021, Montevideo busca firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático, su mayor socio comercial, pero el proyecto se opone a un acuerdo del año 2000 del Mercosur que establece que cualquier negociación con terceros países tiene que contar con el aval del resto de los socios.
Por supuesto que todos sabemos que si todo el Mercosur decidiera al mismo tiempo embarcarse en esto sería quizá mucho mejor.
China, la segunda economía global, busca aumentar su influencia en América Latina y ha hecho fuertes inversiones en infraestructura en la región.
En Venezuela, la encuesta nacional de hospitales está revelando que entre enero y septiembre del año 2023, el 90% de los hospitales del país pidió a los pacientes toda clase de insumos para ser atendidos. Aymara Lorenzo tiene los detalles desde Caracas.
Cuando Jaime Lorenzo se graduó de médico hace 44 años, no le pasó por la cabeza la precariedad del sistema de salud en el que tendría que ejercer la medicina.
Para cualquier diagnóstico, para una persona que acuda a un centro de salud en Venezuela y necesita hacer el diagnóstico, él tiene que pagar más o menos el 90% de los estudios de lo que es imagenología, como rayos X, tomografía, resonancia, tiene que pagarlos él.
Pero el de Venezuela, a pesar de que el régimen dice que es gratuito, le ha enseñado que los que tienen menos recursos económicos son los que enfrentan más desafíos para sobrevivir.
Tanto el hospitalizado tiene que recurrir a pagos desde su bolsillo para los estudios que tenga que hacerse, exámenes que tenga que hacerse, y lo más grave aún, si tiene que ser intervenido o hacer algún tipo de acción desde el punto de vista de utilizar tecnología, tendrá que comprar los materiales y los insumos necesarios para hacerlo en el hospital.
El 90% de los venezolanos no tiene acceso a la salud privada. El testimonio de Lorenzo refleja los números que arroja la más reciente encuesta de hospitales, que reveló que el 90% pide los insumos a los pacientes para poder ser atendidos, según explicó el médico infectólogo Julio Castro. Y en casi el 100% de los hospitales, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos llega al 74%.
81% reporta que le piden sutura, 72% que le piden analgésico, 68% que le piden bata de paciente, 68% suero fisiológico. Como ven, lo que nosotros llamamos en el acuerdo médico la lencería quirúrgica es uno de los que más piden. Y esto está relacionado con lo que tiene más déficit en el hospital. Hay una correlación entre lo que menos hay en el hospital y lo que más le piden en el hospital.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
3:23. Más informaciones. En Dublín, Irlanda, se registraron enfrentamientos el jueves en la noche después que 5 personas, 3 de ellas niños, resultaran heridas en un ataque que, según la policía, no tenía un móvil terrorista. Los detalles con la AFP.
Saqueos y enfrentamientos en Dublín tras un ataque con cuchillo que dejó 5 heridos. Un hombre agredió el jueves a varias personas cerca de una escuela en la capital de Irlanda. 5 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Un sospechoso fue detenido y la policía informó que no buscaba a nadie más. Las autoridades descartaron cualquier motivo terrorista, afirmando que parecía tratarse de un hecho aislado. Sin embargo, el ataque provocó una manifestación que la policía atribuyó a partidarios de la extrema derecha. Los incidentes derivaron de una concentración en la que cientos de participantes portaban banderas nacionales y pancartas que rezaban "Las vidas de los irlandeses importan". El acto tuvo lugar en un barrio en el que vive mucha población inmigrante. Un auto de la policía fue incendiado y las fuerzas de seguridad fueron blanco de proyectiles por parte de la multitud.
Mientras, Amnistía Internacional afirmó que en vísperas de la conferencia climática del 30 de noviembre, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos rechazan los llamamientos de la sociedad civil en favor de los derechos humanos. Y algo más amable, Madrid ya ha encendido su Navidad 2023. Los detalles con Europa Press.
Madrid enciende su Navidad con 6.600 cadenetas, 115 cerezos y más de 10 grandes abetos. Más de 12.000 madrileños y turistas han dado la bienvenida a la Navidad desde la Puerta del Sol. Los protagonistas de las películas Campeones de Guillermo Fesser, acompañados por la música de Disney, han encendido los 145 kilómetros de cadenetas, 115 cerezos y la decena de abetos desplegados por las calles de la capital. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, la vicealcaldesa Inma Sanz, así como miembros del gobierno local y representantes de los distintos grupos municipales, han estado presentes en el acto más mágico de la ciudad.
Magia pura, la ciudad más acogedora que hay en el mundo, porque tenemos la mejor gente del mundo, que son los madrileños.
Almeida ha dado al pulsador, junto a los actores de Campeones y la cantante Ana Guerra, que ha interpretado el tema principal, Wish, el poder de los deseos, de la nueva película de Disney. Tras el encendido, un total de 11,8 millones de bombillas estarán presentes en más de 230 emplazamientos de los 21 distritos y serán en su totalidad de tipo LED de alta eficiencia energética para potenciar el comercio, la hostelería y el turismo de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid mantendrá el alumbrado navideño hasta el 7 de enero.
A las 3:26, vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció hoy ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia contra dos hospitales ucranianos ubicados en las regiones de Donetsk y Jersón y en los que han muerto al menos 4 personas. Finlandia anunció la creación de centros de recepción de migrantes después de que entró en vigor el cierre de todos los pasos fronterizos con Rusia, a excepción de uno en el extremo norte de la frontera entre ambos países. Estados Unidos prohibió la entrada al país del general retirado colombiano Jesús Arias Cabrales, quien estuvo implicado en la desaparición de 6 personas durante el operativo para recuperar el control del Palacio de Justicia tomado en 1985 por la guerrilla M-19. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, suspendió su viaje a Estados Unidos para enfocarse en la formación de su gobierno tras la confirmación de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que ocupará el Ministerio de Seguridad. El Consejo Nacional de Transición de Chad aprobó una ley de amnistía que beneficiará a todas las personas condenadas por participar en las protestas antigubernamentales del 2022 en el país africano. Tiempo de hablar de ciencia, pues las mujeres embarazadas, los bebés y los niños se enfrentan a riesgos de salud extremos derivados de las catástrofes climáticas. Así lo dicen varios organismos de la ONU ante la COP28. Radio ONU tiene este reportaje.
Las mujeres embarazadas, los bebés y los niños se enfrentan a riesgos de salud extremos derivado de las catástrofes climáticas que requieren atención urgente, según un llamamiento a la acción publicado este martes por varios organismos de Naciones Unidas ante las negociaciones de la COP28. Las investigaciones muestran que los daños pueden comenzar incluso en el útero, provocando complicaciones relacionadas con el embarazo, partos prematuros, bajo peso al nacer y mortalidad. Para los niños, las consecuencias pueden durar toda la vida, afectando el desarrollo de sus cuerpos y sus cerebros a medida que crecen. Según el documento, los efectos climáticos en la salud materna e infantil se han descuidado, no se han notificado y se han subestimado. Muy pocos planes de respuesta al cambio climático de los países mencionan siquiera la salud materna o infantil. Y Antonio Guterres se encuentra en Chile, donde visitará la Antártida junto al presidente Gabriel Boric. Este miércoles, el secretario general participará en una reunión virtual del G20. El jueves visitará la Antártida para ver de primera mano los efectos del cambio climático. El secretario general llevará sus experiencias en la Antártida a la COP28, que se celebrará en Dubái la próxima semana.
Y vamos a conocer sobre una botella de whisky escocés, el más codiciado del mundo. Se ha vendido por más de 2,7 millones de dólares en la casa de subasta Sotheby's en Londres. La botella de Macallan 1926 fue añejada en barriles de Jerez durante 60 años y es una de las 12 cubiertas con una etiqueta que diseñó el pintor italiano Valerio Adami. El precio de venta la convierte en un nuevo récord para cualquier botella de licor o vino vendida en una subasta. Otra de las